Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española, dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano. Estamos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bourú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Radio Huepa Agareso, Radio Casare, Radio Caos, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid, con su portal web www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio de Nerviglieta y Radio Misteriera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur. Como siempre, podéis escucharnos también a través del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Allí, además de los programas, tanto este como los históricos hasta 2006, podéis escuchar y leer toda la información sobre África. Y además también podéis poner vuestra opinión. Los mejores estudios académicos para el desarrollo de África, la opinión de los mejores analistas, así como toda la información que nos pasan nuestros compañeros desde el continente africano. Toda la información sobre África en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Y hoy vamos a hablar de todo lo que está pasando en el África Mediterránea. Y sobre todo, la situación en Libia. Y para ello vamos a hablar con uno de los mayores expertos que tenemos en España. Él se llama Justo Lacunzabalda. Y durante muchos años fue el rector del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islámicos. Así que un tema de máxima actualidad para esta semana. Y por supuesto, además, tendremos las noticias, la actualidad del continente africano, que nos llegan directamente de los medios de comunicación del continente. Así como con la agenda, con las actividades más importantes con temática africana que van a tener lugar en los próximos días a lo largo y ancho del globo. Así que esto es, y aquí comienza, Africanía. Take you there, would you come with me? Reason flies and fear is scared, the ocean of the sea. If I try to take you there, would you come with me? Reason flies and fear is scared, the ocean of the sea. Say the ocean loves the sea. I say the ocean loves the sea. Rhythm is love. The feeling called musical. Hey, yeah. Hey, yeah, ooh. Whoa, whoa, whoa. Color is lust, because all of the sexual things we do, in my mind I trust you to make them all colorful. Hey, yeah. Bars, walk the wintry boulevards. Hey, yeah. Hey, yeah, you. Whoa, whoa, whoa. Is that a smile I see? Maybe you're not even looking at me. If you smile for no reason, the season is lost.
Tree Boulevard. Hey yeah, hey yeah, you. Whoa whoa whoa, the rhythm is love, baby y'all. The rhythm is love, baby. The rhythm is love, baby.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos llegan desde los medios de comunicación del continente africano y con nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Teijel. Empezamos por Wikileaks, que desvela que el Vaticano intentó mediar por la paz en el Congo en 2001 pidiendo la retirada de Ruanda y Uganda.
En 2001, el Vaticano pidió a los Estados Unidos y a Gran Bretaña que presionasen a Ruanda y Uganda para que retirasen sus tropas de la región de los Kivu, en el este de la República Democrática del Congo. Además, se hizo un llamamiento a estos mismos países occidentales para que contribuyeran, combatieran a la explotación ilegal de los recursos mineros en esta misma región, que es una de las principales causas de la violencia. En 2002, las Naciones Unidas denunciaron en un informe la manera en que los países vecinos, gracias a la guerra civil, se habían beneficiado de las riquezas del subsuelo de la República Democrática del Congo.
La oposición de Guinea Ecuatorial en el exilio de Madrid planea convocar una marcha por la libertad en Malabo.
Unión Popular, UPE, ha solicitado permiso a las autoridades guinea ecuatorianas para celebrar una concentración en Malabo el próximo día 23 en la calle Nigeria, en las proximidades del ayuntamiento, a las 10 de la mañana. La concentración se convoca para reivindicar las libertades básicas para el pueblo de Guinea Ecuatorial y la mejora de las condiciones sociales. El dictador Teodoro Obiang Nguema aludió a esta convocatoria en su intervención del día 16 de marzo ante la Cámara de Representantes del Pueblo. Al final de su discurso leído, improvisó algunas frases en las que acusó a los convocantes de intentar provocar una revuelta y de perjudicar la imagen del país en el exterior. Según últimas noticias, esta manifestación no ha sido aprobada.
5 somalíes condenados a cadena perpetua en los Estados Unidos por piratería.
5 hombres somalíes acusados de piratería por atacar un navío de Estados Unidos en las costas del país africano han sido condenados a cadena perpetua. Los hombres también han sido condenados a cumplir una pena adicional de 80 años en la cárcel por cargos relacionados con el ataque a la fragata estadounidense Nicholas. Los abogados de la defensa han argumentado que los hombres eran inocentes pescadores que habían sido secuestrados por los piratas y obligados a disparar sus armas contra el navío. La mayoría de estos hombres somalíes han expresado mediante un intérprete que quieren apelar los cargos y la sentencia. Su proceso ha sido el primero por piratería en casi 200 años.
Y en Burkina Faso, el gobierno ha cerrado las ciudades universitarias.
El gobierno de Burkina Faso ha cerrado todas las universidades el día 14 de marzo, hasta nuevo aviso, en respuesta a las protestas desencadenadas por la muerte de un estudiante que había sido detenido bajo custodia policial. 6 personas han muerto y algunos edificios públicos han sido incendiados después de la muerte el mes pasado de un estudiante en la ciudad de Ouagadougou, al oeste de la capital, Ouagadougou. Las autoridades atribuyen la muerte a la meningitis, pero los manifestantes aseguran que la muerte de su compañero fue el resultado de las heridas causadas por la policía mientras estaba retenido en la comisaría en el pasado mes de diciembre. El cierre de estas instituciones públicas de enseñanza superior ha implicado la suspensión de todos los servicios sociales que benefician a los estudiantes de dichas universidades, por lo que los estudiantes han debido desalojar sus locales y residencias. La noticia no fue bien recibida por los estudiantes, quienes, para no resistirse a las fuerzas del orden, prefirieron salir de las ciudades universitarias.
Caída de la exportación de piñas y plátanos en Costa de Marfil.
El comercio de la piña y el plátano, según la Organización Central de los Productores y Exportadores de Piña y Plátano, está cayendo debido a la crisis que vive Costa de Marfil desde hace una década. El comercio de piña fresca sufrió entre 2002 y 2010 una disminución drástica del 80%. Esta disminución se explica en parte por el cese de las actividades de los agricultores. Por otra parte, esta disminución también se debe a la caída de la calidad de la piña llamada Smooth Cayenne, producida por los productores de Costa de Marfil en contra de otro tipo llamado Extra Sweet, de origen sudamericano, más apreciada que las piñas de Costa de Marfil. En cuanto a los plátanos, los funcionarios explican que ahora mismo su nivel de producción es razonable gracias a la Unión Europea, que financia la productividad en la preparación de la liberación del sector en el año 2013. Los agentes del sector han requerido la participación de un gobierno fuerte en la lucha contra la pobreza en las zonas rurales.
La República Centroafricana implanta un sistema de control geográfico para combatir el fraude en el sector minero.
Los centroafricanos podrán desde ahora beneficiarse de sus riquezas mineras de oro y diamantes. Una comisión llamada Célula de Sistema de Información, destinada a asegurar un mejor seguimiento y análisis más eficaz de información minera, se ha puesto a disposición del Estado centroafricano. Es una aportación del gobierno americano a través del proyecto Derechos de Propiedad del Diamante Artesanal. Se trata de un nuevo sistema de seguimiento y control de la producción minera, constituido para modernizar el circuito de seguimiento de la producción de diamantes por el ministro de Estado de Minas y Energía. Según el representante del sistema, el seguimiento de los diamantes y el oro será desde la cantera hasta la exportación, mediante informaciones geográficas centralizadas a nivel de departamento. El Ministerio de Minas declaró que el gobierno vigilará las entregas de esta célula para no solo limitar el contrabando minero, sino también para mejorar las condiciones de vida de los mineros artesanales. La célula comprende ordenadores, impresoras, un escáner y también la última versión de software del sistema de información geográfica, el conjunto de muebles y la reforma completa del despacho, con un coste de cerca de 9 millones de francos CEFA, unos 13.720 euros, financiados por la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional.
El estado de Lagos, en Nigeria, contrata más de 500 nuevos profesores de ciencias.
El gobierno del estado de Lagos ha contratado a 507 graduados en ciencias después de un curso de formación de 31 días. Estos nuevos profesores prepararán a los alumnos en el último curso de las escuelas públicas para los exámenes del certificado de Escuela Superior del África Occidental. El gobernador explicó que estos profesores se van a hacer cargo de las materias de ciencias, matemáticas, química, física y biología para dar clases extra a los estudiantes sin cargo adicional. El gobernador reiteró su compromiso con la educación de calidad, controlando adecuadamente la eficiencia y el compromiso de los nuevos profesores empleados y de los antiguos. Por su parte, el coordinador del programa describió el mismo como riguroso y aseguró que solo 507 aprobaron los exámenes hechos a los graduados de los 1.407 que se habían presentado.
¡Africanía!
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 We'll be right back.
the way you lose your shoes. I met a girl one day, she was on the way to make a movie down in LA. She said, I never lose, I said, you never win. I bet you never ever heard her name. But every winner's name is in the Hall of Fame. And you're a winner when you beat the game. And you're a winner when you beat the game. And you're a winner when you beat the game. And you're a winner, and you're a winner, winner.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Entrevistamos a Justo Lacunza Balda en el contexto de la conferencia que acaba de impartir en la sede de la Fundación Sur titulada Países del África Mediterránea de Tradición Musulmana y Revolución Global, Egipto, Libia y Túnez. Justo Lacunza Balda pertenece a los Padres Blancos, nació en Pamplona en el 44, obtuvo la diplomatura en Estudios Árabes en el Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islamistas en Roma en 1977 y la licenciatura en Estudios Árabes e Islámicos en la misma institución en el 78. Perfeccionó la lengua árabe en Túnez en el Instituto Bourguiba de Lenguas Vivas entre el 75 y 78. Tras los estudios, Justo obtuvo el doctorado en Lenguas y Culturas Africanas con especialización en el Islam y Literatura Islámica en la lengua Sahili en la Escuela Oriental y Africana de Estudios de Londres. En el 89 ha realizado trabajos de investigación sobre el Islam y las sociedades musulmanas en multitud de países, entre los que destacan Alemania, Argelia, Bélgica, Burundi, Canadá, China, Congo, Egipto, Francia, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Jordania, Kenia, Liberia, Libia, Malasia, Malí, Marruecos, Noruega, Reino Unido, Singapur, Sudán, Suecia, Taiwán, Tanzania, Tailandia, Túnez, Uganda, Venezuela y Zanzíbar. Además, ha publicado libros y numerosos artículos y colaboraciones sobre el Islam en diversas publicaciones y medios de comunicación de diferentes países. Lacunza Balda ha sido distinguido con la placa del reconocimiento por su contribución al diálogo entre civilizaciones por los embajadores de Asia ante la Santa Sede en 1999. También ha sido nombrado embajador de paz por los ayuntamientos de las ciudades italianas de Éboli, Barletta y Trani y educador internacional en 2005 por el Instituto de Biografías de Cambridge en el Reino Unido. Encantado de tenerte con nosotros, Justo. Nos gustaría empezar porque nos explicaras cómo se define demográficamente Libia como estado.
El oasis o la ciudad más importante es la ciudad de Kufa, que está situada en la parte este. La ciudad de Kufa es interesante porque es al mismo tiempo un centro para la explotación petrolífera. Es también allí donde llega el río más importante del mundo, es el río más importante artificial, se puede decir, del mundo, porque llega agua de cientos de kilómetros de la parte norte de Libia y es allí donde hay grandes terrenos de agricultura. Es decir, han profundizado en la arena y han sacado la tierra a flote. Hay también numerosísimos oasis en la parte occidental, sobre todo en la parte que tiene la frontera con Argelia y la frontera con Chad. Pero la población ha tendido, sobre todo a partir del 69, a partir de los años 70, a emigrar hacia la parte norte, sobre todo a causa del trabajo y a causa de las facilidades que la industrialización, ¿no?, el proceso, sobre todo la exportación de petróleo y de gas, ha dado a los habitantes libios.
¿Cuál es la importancia de los trabajadores extranjeros en los países del África del Norte y del Medio Oriente?
Hay aquí quizás una cosa que es importante subrayar a nivel económico. Hay algunos países árabes que no pueden tenerse de pie, y repito, no pueden tenerse de pie sin la presencia extranjera. Y voy a citar esos países. Arabia Saudí, Libia, Qatar, Kuwait, los Emiratos Árabes y Bahrein. Esos países no pueden subsistir bajo ningún punto de vista sin la fuerza de trabajadores extranjeros. En Qatar, el 76% de la población son inmigrantes. Y debido a eso, el Qatar, que es un estado, Dawlat Qatar, no es un sultanado ni una monarquía, es un estado, el estado de Qatar. Por eso, el jefe del estado, a pesar de que la constitución diga que el Islam es la religión oficial, que la ley islámica es la base de la legislación, sin embargo, las autoridades han dado el terreno gratuitamente a la Iglesia Católica, a la Iglesia Anglicana y a otras iglesias para que construyan, tengan libertad de expresión, organicen su vida religiosa y cultural con todos los actos, los programas, la enseñanza y todo lo que quieren, precisamente porque ellos dependen de la presencia de los emigrantes para hacer funcionar el Estado. Por lo tanto, vamos a darles y a concederles todos los derechos religiosos, culturales y lingüísticos que piden y que son necesarios. A diferencia de otro país, como Irán, que no depende de una fuerza extranjera, y esto lo tenemos que entender, no para que evitemos de meter la pata y de hacer generalizaciones. Por lo tanto, el análisis, sea islámico, sea cultural, sea religioso, sea institucional, de Irán, de la República Islámica del Irán, es completamente diferente de un Estado como la monarquía saudí o la monarquía de Bahrein o sencillamente los otros estados que menciona.
Justo, ¿cómo valoras la posición de la Unión Europea y las Naciones Unidas ante los acontecimientos acaecidos en las últimas semanas en Libia?
Voy a medir mis palabras, ¿eh? Porque no quiero, no es mi intención ni dañar ni criticar negativamente, sino construir. Yo en la tradición cristiana, que pueden servir muy bien para todo el mundo cuando se habla de diálogo institucional, las palabras que Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 3, que toda palabra que salga de tu boca sea una palabra que construya. Entonces, lo que voy a decir, quiero que construya. En primer lugar, lo que he podido ver, tanto en el Consejo de Seguridad, a pesar de que apoyó unánimemente condenar a Gaddafi, sobre todo después de haber escuchado el discurso del embajador Lib en el Consejo de Seguridad. Lo que he podido ver en la Unión Europea, en las instituciones, ha sido dos cosas: generalidades y ningún compromiso. Yo cito las palabras textuales de la encargada de la seguridad de la Unión Europea, la señora O'Lady Catherine Ashton. Dijo textualmente: hay que esforzarse por parar la violencia. Eso es como si yo hago la siguiente declaración: miren ustedes, hay que esforzarse por limpiar el aire de Madrid. Todos están campantes, ¿no? O sea, bueno. Entonces, eso se llama, bueno, pues no tiene ni pies ni cabeza, ni ar ni sol. Nuestra ministra de Asuntos Exteriores, y lo digo con todo el respeto del alma, porque tengo un profundo respeto por las instituciones, por las personas que tienen la responsabilidad de regentar o gobiernos o parlamentos o ministerios, siguió exactamente la misma música. En la Unión Europea no ha habido hasta ahora una voluntad para hacer tres cosas. Primero, entender de qué va la cosa en Libia, en primer lugar. Entender lo que realmente pasa. Y lo que está pasando es la guerra desde el 17 de febrero. En segundo lugar, en el dicho popular, en la opinión popular, todo el mundo sin excepción, comenzando por los opositores, no solamente en Libia, sino en los países árabes, esperaban el apoyo de la Unión Europea, que lo han tenido con toda la cuestión en Egipto y en Túnez. Y esto ha comenzado a cambiar la visión de Occidente, que Occidente no es el malo, no es el colonialista, sino los que nos echan una mano. Y ahora esta visión se está envenenando porque la Unión Europea no tiene las agallas para decir aquí hay una crisis humanitaria y tendremos que intervenir. Yo no, hay muchísimas formas de intervenir, muchísimas formas. Y la tercera cosa, hay un lenguaje que nadie lo entiende, que si el apagón militar, que si el espacio aéreo, que si esto. Yo vivía en Libia en el tiempo en que hubo guerra entre Libia y Egipto. Bien, en la ciudad de Kufa estaban todos los MiGs de Gaddafi. Bien, Sadat hizo una cosa: echó cuatro peladillas, es decir, cuatro bombas, pasó un avión entrando por la parte sur de Egipto y subiendo por la parte occidental para no fuera detectado por los radares. Echó estas cuatro bombas, no sé si eran cuatro, parece que no eran más de seis, cuatro o cinco, nada más. Y bombas pequeñas, agujereó la pista de despegue y aterrizaje de los MiGs y se acabó la guerra. Todos los MiGs de Libia, de Gaddafi, incluso los Mirage, los franceses, se quedaron allí inutilizados. Entonces digo yo, vosotros que tenéis todos los aparatos en la NATO para detectar el paso de una mosca en el paso de cebra a la calle Princesa. Es decir, te hacen una foto y te leen si tienes una etiqueta en tu pantalón. Y ustedes me están diciendo que no podemos intervenir en las comunicaciones. A ustedes no. Miren, por favor, no consideren a la gente como idiota y tonta. Y esto, para mí como ciudadano, me ofende tremendamente. Si no se arregla el problema de Libia, el problema ya no lo tienen en Libia solamente, sino el problema lo van a tener en todos los países de África del Norte, y lo vamos a tener en el Mediterráneo y lo vamos a tener en todas las naciones europeas. Esa es la cuestión.
¿Cuándo y por qué podríamos decir que comienzan las revueltas en Libia?
El día 17 de febrero hubo una manifestación en Bengasi. Y en esta manifestación estaba dirigida por el abogado de las familias de los prisioneros que en el 2006 fueron horriblemente y salvajemente asesinados en la prisión de Abu Salim en Trípoli. Las familias habían pedido que por lo menos les pagaran algo por los seres queridos que habían perdido. O sea, pedían un poco de justicia. Y la policía y el ejército arremetió brutalmente contra todas estas personas. Ese mismo día 17 se celebraba el sexto aniversario de las revueltas en Libia contra el Instituto Italiano en Trípoli. ¿Y por qué? Porque la víspera, el día 16 por la noche, en los informativos de las 8 de la noche en el primer canal de la televisión italiana, un señor que se llama Roberto Calderoni, del partido llamado Lega, que era entonces ministro de la pública administración, este señor apareció en los informativos, se desabrochó la chaqueta y llevaba una camiseta con una de las famosas, tristemente famosas, caricaturas de Mahoma. El gobierno de Libia, Gaddafi, reaccionó en primera persona. Hubo manifestaciones de libios en contra de Italia, y Berlusconi tuvo que bajar la cabeza y pedirle a Calderoli que dimitiera. Ahí murieron 22 personas. No se sabe, ese momento, evidentemente, el 17 de febrero del 2006, las fuerzas de seguridad, los agentes secretos y los informadores aprovecharon para matracar, encarcelar, perseguir y torturar, evidentemente, a gente que vino allí y que eran muchos de ellos, eran disidentes, opositores o activistas contra el régimen. Entonces, esos dos hechos han hecho que estallara la ola presión. Por una parte, la cuestión de los prisioneros, y por otra parte, el aniversario de lo que ocurrió con muchísimos manifestantes el 17 de febrero del 2006.
Justo, ¿qué piensas que los países, los estados, los gobiernos, las instituciones internacionales, las sociedades podrían hacer en Libia?
Yo, y no creo que no es un secreto, yo hace tiempo que lo he dicho, el mayor favor que podemos hacer al mundo es desmontar las Naciones Unidas. y crear otra cosa nueva, porque las Naciones Unidas desde su fundación no han resuelto un problema, no han resuelto un conflicto. Han ido allí una vez que el conflicto estaba solucionado. Se metieron en Somalia y en Ruanda. ¿Qué solución encontramos? Repasemos la historia. ¿Quién tenía el dossier de Somalia y Ruanda? El que fue secretario de las Naciones Unidas en aquella época tenía los dossiers. Kofi Annan. Evidente, los que defienden, lo defenderán a capa y espada, dicen, no, justo eso, tú exageras, porque en East Timor solucionamos. Digo, lo siento. En East Timor fue el presidente de Indonesia, Yusuf Habibie, un ingeniero que estudió en la Universidad de Düsseldorf, quien dijo, yo no puedo permitir más que mi comunidad y mi nación se desangre. ¿Queréis ser independientes? Independientes. Lo mismo que dijo Sadat, cuando fue criticado y sentenciado a muerte por los grupos como los hermanos musulmanes, ¿qué es lo que contestó Sadat? Mira, vosotros, porque tenéis dinero, me dais dinero y fondos para que yo haga la guerra. Y vosotros os quedáis en casa. Y yo la guerra no la hago porque pierdo mi gente. Y yo firmo la paz, aunque eso me lleve al Calvario. Y le llevó al Calvario porque lo asesinaron. Entonces, vamos a ser consecuentes con una institución que hoy en día, y otras instituciones dentro de la ONU, y aquí no es una crítica negativa, yo soy un ciudadano libre y digo lo que pienso y lo puedo documentar. Entonces, tenemos otra organización, para dar un ejemplo, dentro de la ONU, la FAO. Todavía hace unos meses, el secretario Diouf, senegalés, quería millones y millones y millones y más millones para hacer frente al problema del hambre. Oiga usted, ¿quiere que le diga una cosa? Son sus datos. El 72% de los fondos de la FAO son utilizados para que la rueda dé vueltas en la administración. 72%. Entonces, ha llegado el momento en que no solamente para los países árabes, sino que hagamos un examen de conciencia de nuestras instituciones. Y no hablemos a nivel europeo. Tú quieres residir en un país europeo, el íter administrativo para un permiso de estancia en un país europeo, es más complicado que la obtención de un visado en el pasado. Esa es la realidad. Entonces digo yo, pero ¿queremos cambiar nuestra sociedad a mejor? Que seamos más eficaces y más eficientes y estemos al servicio. La NATO me preguntó una vez, pues nosotros queremos hacer labor humanitaria. ¿Y qué es lo que os sugiere usted? Digo, es una cosa muy sencilla, cambiar nombre, para empezar. Me dice, eso no se puede. Y digo, pues entonces vamos a hablar de otra cosa. O sea, me has preguntado, ¿qué es lo que queremos hacer? Porque queremos hacer labor humanitaria. Bien. ¿Por qué no les preguntamos a los afganes lo que hacen los 43 contingentes militares en Afganistán? ¿Por qué no les preguntamos a los afganes? Vamos a preguntarles. Pero no tenemos el coraje de hacerlo. No lo tenemos. Y en Libia, Libia tiene lo que se llama los fondos más importantes, que se llama la Autoridad Libia de los fondos, que tiene su sede en una pequeña calle en el distrito en el barrio de Mayfair en Londres, si alguno conoce esa ciudad. Bueno, si ves tú toda la red de conexiones que tienen esos fondos, pues estás diciendo que Gaddafi se está metido en el fútbol, por no hablar de consorcios industriales, de fábricas, o sea, todo lo que te puedes imaginar. Hasta una parte, el 3% del periódico Financial Times es propiedad de ese consorcio de Gaddafi. Por no hablar de bancos, y por no hablar de industrias, y por no hablar de todo. Ahora, evidentemente que todo eso impide que organismos como las Naciones Unidas o la Unión Europea pues se mojen, a pesar de que tienen que ver la crisis humanitaria. Pues que no creo que sean ciegos.
¿Cuál es la situación entre Libia e Italia en relación con los inmigrantes africanos y los negocios?
Bueno, hay la cuestión de negocios. Hay la cuestión de cada vez que las cosas se ponen mal con Italia, yo lo he dicho, la moneda de cambio de los miles de africanos. Si se ponen las cosas malas con Italia, Gaddafi siempre ha dicho, mira que voy a soltar la puerta y así te voy a mandar un par de barcos y un par de estos de africanos. Esto no es una imagen poética, esta es la realidad. Y esto ha ocurrido también con Túnez, no me llevemos a engaño. En 3 días entraron en Italia, en el mes de febrero, en 3 días, entraron 5.238 personas. La tengo en la mente, 5.238 personas. Llegaron a la isla de Lampedusa. Entonces los italianos, Frattini viajó a Túnez y dijo, bueno, ¿qué está pasando? Ah, bueno, es que, claro, como ha habido cambio y no sé qué, no sé cuántos, pero evidentemente, como habían abierto las cárceles y las prisiones y todo, pues dijeron, bueno, ahora como no podemos nosotros gestionar todo esto, ¿a quién se lo damos? A Italia, que lo gestione. Y en Italia, como tienen un corazón que es un flan, y eso es la verdad, tengo un corazón que es un flan, pues entonces los acogen. Entonces, las relaciones entre Libia e Italia son muy particulares, si no son las relaciones de Libia con España, con otro país. Igual tienen más relaciones comerciales y económicas con un país como, por ejemplo, el Reino Unido, a nivel de bancos. Pero las relaciones realmente viscerales, que van muy por allá del tiempo y de los acontecimientos, conflictos y guerras, es entre Libia y Italia.
Have you ever felt the bliss of a butterfly kiss, warm and sweet, light petite, you know it's a butterfly kiss, you and me, it's forever lips,
on lips for a butterfly kiss.
One morning, in a light dreaming air, flying with the wind, would you dare to find love? I swear, 'cause what I found there is so rare. One morning in a blue milky sky, a gift comes to you, who knows why? Don't be shy and open your eyes, love will be born in a gold butterfly.
For a butterfly.
Yes. One morning in a full coffee shop, I saw 2 wings on my empty cup. It was love, yes I swear.
Butterfly.
soy Rafael Sánchez y esto es Africanía. Música de Kezia Jones. Llegamos al tiempo de agenda y comenzamos desde Santander, en la calle Ruiz de Alda, número 19. Te suena África, exposición de instrumentos musicales africanos hasta el 31 de marzo en la sala de exposiciones de la Biblioteca Central de Cantabria, calle Ruiz de Alda 19. Y ahora nos vamos bastante cerquita. Nos vamos hasta la ciudad del Cabo, donde tiene lugar el Día Mundial del Agua. En el Centro Internacional de Convenciones de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Día que se origina en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y en el Desarrollo, en Río de Janeiro, en Brasil, 1992. Y desde entonces, cada 22 de marzo, vamos a celebrar el Día del Agua. Y hay que estar muy atentos porque, aunque suene a broma, un día de estos la privatizan. International Partnership Conference Doing Business with Africa, del 21 de marzo al 1 de abril en Adeje, en Tenerife. Importante el sexto encuentro sobre derechos humanos en el Mediterráneo, nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, nuevos instrumentos para la democracia en los países árabes, del 30 al 31 de marzo, en Granada, en la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, en la calle San Jerónimo, número 27. Curso de percusión africana con el maestro Baba Touré de Costa de Marfil, del 9 al 10 de abril en Valdepiélago, en León. Conferencia AEGIS. Questions around destruction of natural resources in Africa, del 14 al 15 de abril. Eso que está en inglés, pero no, es aquí en Madrid. ¿Será que no se puede hacer en castellano? El ciclo de conferencias Viajeros por el Conocimiento, Frobenius en África, en la calle Pinar 23, en nuestra querida residencia de estudiantes. Poco a poco hemos ido llegando a este final del paseo por estas cálidas costas de África bañadas por el Mediterráneo en esta ocasión. Acompañados. Qué mejor compañía en este caso, por un buen conocedor de la región. Justo Lacunza Balda, quien fue durante muchísimo tiempo el director del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islámicos, quien nos ha esclarecido, si se puede, el presente de estos países vecinos. Muchísimas gracias a Justo Lacunza, también muchísimas gracias, por supuesto, a todos los equipos técnicos de los departamentos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todo, como siempre queremos recordar, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur, esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.